17. De ninguna manera, brama Maven. Ella lleva entrenando apenas 2 semanas. La harás pedazos. En respuesta, Evangeline se limita a encogerse de hombros y deja emerger en su rostro una sonrisa perezosa. Sus dedos bailan sobre su pierna y yo casi puedo sentirlos como garras atravesando mi piel. ¿Y qué pasaría si Evangeline fuera así? Irrumpe Sonia, y en su mirada creo advertir el destello de la de su abuela. ¿Hay sanadores aquí? No se le hará daño a nadie. Además, si Lady Titanos va a entrenar con nosotros, debe hacerlo en forma apropiada, ¿no? No se le hará daño, repito en mi cabeza, riendo. Ningún daño, pero mi sangre quedará expuesta a la vista de todos. Mi pulso retumba en mi cabeza, se acelera a cada segundo. Arriba, las luces resplandecen iluminando el ruedo. Mi sangre será difícil de esconder y ellos me verán tal como soy. La roja, la mentirosa, la ladrona. Me gustaría observar un poco más antes de entrar en Liza, si no te importa. Hago todo lo posible por parecer plateada, pero la voz me tiembla y Evangeline lo percibe. «Estás demasiado asustada para combatir», aguijonea, mientras sacude indolentemente una mano. Una de sus navajas, pequeña como un diente de plata, da acompasadas vueltas en su muñeca en franca amenaza. Pobre niña relámpago. Sí, quiero gritar. Tengo miedo. Pero los plateados no admiten cosas así. Tienen su orgullo, su fuerza y nada más. Cuando peleo, quiero ganar. Digo, en cambio, echándole en cara sus palabras. No soy tonta, Evangeline, y sé que aún no puedo ganarte. Entrenar fuera del ruedo no te llevará muy lejos, Marina, ronronea Sonia, al captar regocijadamente mi mentira. No está de acuerdo, instructor. ¿Cómo puede ella suponer que ganará algún día si no practica? Arben sabe que hay algo diferente en mí, una razón para mi habilidad y mi fuerza, pero ignora qué es y en sus ojos hay un dejo de curiosidad. También quiere verme en el ruedo. Y mis únicos aliados, Cal y Maven, intercambian miradas de preocupación, preguntándose cómo proceder en un terreno tan pantanoso como este. No esperaban una cosa así. No creyeron que sucedería alguna vez. O quizás se me ha inducido a esto desde el principio, a una muerte accidental en el entrenamiento, otra mentira para la reina, una muerte adecuada para la chica fuera de lugar. Es una trampa a la que yo misma me metí gustosamente. El juego llegará a su fin, y todos los que quiero perderán. Lady Titanos es hija de un héroe de guerra que ya no se cuenta entre nosotros, y vosotras no hacéis sino burlaros de ella. Cal les lanza a las jóvenes miradas asesinas. Ellas parecen no notarlo y casi se ríen de un argumento tan pobre en mi defensa. Puede que Cal sea un guerrero de nacimiento, pero no es hábil en el manejo de las palabras. Sonia está cada vez más indignada, como corresponde a su naturaleza maliciosa. Mientras que Cal es un guerrero en el ruedo, ella es una militante de la palabra y la manipula con temible facilidad. La hija de un general debería desenvolverse bien en el ruedo. En todo caso, la que debería tener miedo es Evangeline. Marina no fue educada por un general, no seas tonta, dice Maven con desdén. Él es mucho mejor para estas cosas, pero yo no puedo permitir que libre mis batallas. Con estas jóvenes, no. No combatiré, digo de nuevo. Reta a otra. Cuando Evangeline sonríe, poniendo a la vista sus dientes blancos y afilados, mis antiguos instintos repican como una campana en mi cabeza. Apenas tengo tiempo para tirarme al suelo mientras su navaja cruza el aire como el fuego, cruzando el punto donde mi cuello se encontraba instantes antes. «Te reto a ti», espeta ella, y otra navaja pasa volando frente a mi rostro. De su cinturón asoman más, listas para cortarme en pedazos. «Detente, Evangeline», exclama Maven, y Cal me pone en pie de un tirón con los ojos cargados de inquietud. Mi sangre silba de adrenalina y mis latidos son tan fuertes que apenas alcanzo a escuchar las palabras que Cal murmura en mi oído. Eres más rápida que ella. Domínala de ese modo. No tengas miedo. Otra navaja pasa centelleando y en esta ocasión se clava junto a mis pies. No permitas que te vea sangrar. Por encima del hombro de él, Evangeline acecha como un gato salvaje, con un espléndido torrente de cuchillas en el puño. Justo en ese instante, sé que nada ni nadie la detendrá. Ni siquiera los príncipes. Y no puedo permitir que ella gane. No puedo perder. Un rayo escapa de mí y atraviesa el aire bajo mis órdenes. Le da en el pecho y ella se tambalea hasta chocar contra la pared exterior del ruedo. Pero en vez de parecer enfadada, me mira jubilosa. «Esto va a ser rápido, niña relámpago», gruñe, mientras se limpia una gota de sangre plateada. Los demás estudiantes retroceden en torno nuestro y miran alternadamente a una y otra. «Esta podría ser la última vez que me vean viva». «No», pienso de nuevo, «no puedo perder». Mi atención se agudiza y se intensifica a tal punto mi sensación de energía que apenas noto que las paredes se mueven a nuestro alrededor. Con un chasquido, Provost vuelve a dar forma al ruedo y nos encierra en él a una roja y a una sonriente monstruo plateado. Mientras ella persiste en sonreírme, emergen del suelo unas afiladas piezas de metal moldeadas según la voluntad de Evangeline. Se ondulan, vibran y rechinan en una pesadilla hecha realidad. Sus navajas habituales han desaparecido, apartadas bruscamente por una nueva táctica. Estos objetos de metal, estas criaturas de su mente, corren por el suelo para detenerse a sus pies. Cada uno de ellos tiene 8 patas, crueles y afiladas. Se agitan mientras esperan a ser liberados para despedazarme. Son arañas. Un hormigueo horripilante recorre mi piel, como si ellas ya estuvieran encima de mí. Las chispas cobran vida en mis manos, danzan entre mis dedos y las luces parpadean mientras la energía en la sala fluye hacia mí como agua absorbida por una esponja. La electricidad corre por mi cuerpo, movida por mi propia fuerza y por la necesidad. No voy a morir aquí. Al otro lado de la pared, Maven sonríe, pero su rostro está pálido de temor. Junto a él, Cal permanece inmóvil. Un soldado no pestañea hasta que la batalla está ganada. ¿Quién lleva la ventaja? Pregunta el instructor Arben. ¿Marina o Evangeline? Nadie levanta la mano, ni siquiera las amigas de Evangeline. En cambio, nos miran a una y a otra, ven a aumentar nuestras habilidades. La sonrisa de Evangeline se desvanece en un gesto despectivo. Está acostumbrada a ser la favorita, la que todos temen, y ahora está más encolerizada que nunca. Una vez más, las luces se encienden y se apagan, al tiempo que mi cuerpo zumba como un cable sobrecargado. En la oscuridad intermitente, las arañas de Evangeline avanzan desesperadas por el suelo, donde sus patas de metal resuenan en una terrible armonía. Entonces todo lo que siento es miedo y electricidad, y una oleada de energía en mis venas. Luz y tinieblas van y vienen entre estallidos, lo cual nos sumerge a ambas en una extraña batalla de colores parpadeantes. Mi rayo revienta en la oscuridad, ilumina de blanco purpúreo el ambiente, al tiempo que destruye las arañas una y otra vez. El consejo de Cal resuena en mi mente, y no dejo de moverme, permanezco el tiempo justo en un solo punto para evitar que Evangeline me haga daño. Ella zigzaguea entre sus arañas para esquivar mis chispas. El metal dentado rasga mis brazos, pero el traje de piel resiste. Ella es rápida, pero yo lo soy más, aún con las arañas desgarrando mis piernas. Durante un segundo, su infame trenza de plata pasa por las puntas de mis dedos antes de que ella esté de nuevo fuera de mi alcance. Pero la tengo bajo control. Estoy ganando. En medio del cuchillo del metal y las aclamaciones de nuestros compañeros, yo oigo a Maven instarme a gritos que acabe con ella. Las luces titilan, y eso me dificulta localizarla, pero por un breve instante experimento qué se siente ser uno de ellos. Sentir fuerza y poder absolutos. Saber que puedes hacer lo que millones de personas no pueden. Evangeline siente esto todos los días y ahora ha llegado mi turno. Te enseñaré lo que es sentir miedo. Un puño se incrusta en la base de mi espalda, desde donde el dolor se expande al resto de mi cuerpo. Las rodillas se me doblan por el impacto y caigo al suelo. Evangeline hace una pausa encima de mí, con una sonrisa a la que un desordenado mechón de cabello plateado le sirve de marco. «Te lo dije», gruñe ella. «Rápido». Mis piernas se mueven por sí solas y ejecutan una maniobra de viraje que he usado mil veces en los callejones de los pilares, incluso en una o dos ocasiones con Killorn. Tras darle una patada en la pierna que la hace retorcerse, Evangeline cae al suelo junto a mí. En un segundo estoy sobre ella, pese al insoportable dolor de mi espalda. Mis manos crepitan de energía y chocan contra su cara. Siento en los nudillos un dolor que arde, pero no me detengo, a la espera de ver la dulce sangre plateada. «Te habría gustado que fuera rápido», la someto. De un modo u otro, y a pesar de sus labios heridos, Evangeline consigue reír. Pero el ruido de su carcajada se diluye pronto, reemplazado por chirridos metálicos, y a nuestro alrededor, las arañas caídas a causa de la electricidad vuelven repentinamente a la vida. Sus cuerpos de metal cobran forma otra vez y unen sus junturas hasta componer una fiera humeante y amenazadora. Esta se desplaza con una rapidez asombrosa y me aparta de Evangeline de un golpe. Ahora soy yo la inmovilizada y veo sobre mí esas convulsivas y retorcidas piezas de metal. Las chispas se apagan en mis manos, ahuyentadas por la fatiga y el temor. Ni siquiera los sanadores podrán salvarme después de esto. Una pata afilada me cruza la cara y hace manar sangre roja y caliente. Me oigo gritar, aunque no de dolor, sino de derrota. Este es el fin. Pero entonces, un fulminante brazo de fuego me quita de encima al monstruo metálico, al que transforma en una pila de negras cenizas. Unas manos fuertes me ponen de pie y recogen mi pelo, a fin de colocarlo sobre mi cara para ocultar la marca roja que podría traicionarme. Me abandono en manos de Maven y dejo que me saque de la sala de entrenamiento. Cada palmo de mi ser está temblando, pero él me mantiene firme y andando. Un sanador sale a mi encuentro, pero Cal lo intercepta y le impide ver mi rostro. Antes de que las puertas se cierren detrás de nosotros con un estruendo, oigo gritar a Evangeline y a Cal, usualmente tranquilo, gritarle en respuesta, bramando sobre ella como una tormenta. Mi voz es apenas audible cuando por fin consigo volver a hablar. Las cámaras pueden verme. Centinelas leales a mi madre están a cargo de ellas, así que créeme, no tienen por qué preocuparnos, repone Maven, casi tropezando con sus palabras. Él mantiene un puño apretado en mi brazo, como si temiera que alguien pudiese arrancarme de su lado. Su mano flota ante mi cara para quitarme la sangre con la manga. Si alguien lo viera... Llévame con Julian. Julian es un idiota, rezonga él. Al fondo del pasillo aparecen un par de figuras de nobles que me rodean a la deriva, así que Maven me empuja en dirección a un pasaje de servicio para evitarlos. Julian sabe quién soy, susurro, prendida de él. Cuanto más me aprieta Maven con su puño, más lo hago yo también con el mío. Él sabrá cómo ayudarme. Maven me mira sin saber qué hacer, pero al final asiente. Cuando llegamos a las habitaciones de Julian, la hemorragia ha cesado, pero mi rostro continúa siendo un desastre. Él abre la puerta enseguida, tan desaliñado como siempre. Para mi sorpresa, pone cara de pocos amigos ante Maven. «Príncipe Maven», hace una reverencia rígida, casi ofensiva. Maven no responde. Me hace pasar a empujones hasta la sala junto a Julian. Julian tiene una pequeña serie de cuartos que la oscuridad y el aire viciado vuelven más pequeña todavía. Las cortinas están corridas y dejan fuera el sol de la tarde, y las hojas sueltas hacen que el suelo esté resbaladizo. Una tetera hierve a fuego lento en una esquina, sobre una parrilla eléctrica destinada a reemplazar una estufa. No es de sorprender que yo no vea a Julian más que en sus lecciones. Parece tener aquí todo lo que necesita. ¿Qué ocurre? Hace señas para que nos sentemos en un par de sillones cubiertos de polvo. Es obvio que no recibe muchas visitas. Yo tomo asiento, pero Maven se rehúsa a hacerlo y permanece de pie. Retiro el cabello que me cubre y dejo ver la brillante bandera roja de mi identidad. Evangeline ha hecho de las suyas. Julian se revuelve sobre sus pies, pero no soy yo quien lo hace retorcerse, es Mabel. Se miran uno a otro enfrentados por algo que yo ignoro. Finalmente, Julian fija sus ojos en mí. No soy un sanador de la piel, Mare. Lo único que puedo hacer es limpiarte. Te lo dije, exclama Mabel. Él no puede hacer nada. Julian hace una mueca y emite un gruñido. Ve a buscar a Sara Esconos. Tensa la quijada mientras espera a que Mabel se mueva. Yo no había visto nunca a Mabel tan enfadado, ni siquiera con Cal. Pero entonces descubro que lo que se desborda entre Mabel y Julian no es enfado. Es odio. Ambos se desprecian intensamente. Hágalo, mi príncipe. Pronunciado por los labios de Julian, este título parece una maldición. Mabel cede al fin y se desliza por la puerta. ¿A qué ha venido todo eso? Pregunto en voz baja mientras señalo la puerta y le hago gestos a Julian. No hablemos de ese asunto por ahora, responde él y me arroja un paño blanco para que me limpie. Mi sangre lo mancha de un color rojo oscuro. ¿Quién es Sara Esconos? Julian titubea. Una sanadora de la piel. Se hará cargo de ti, contesta con un suspiro. Además, es una amiga discreta. Yo no sabía que Julian tuviera amigos aparte de mí y de sus libros, pero no lo interrogo más. Cuando Mabel regresa un rato después, yo ya he limpiado mi rostro adecuadamente, aunque lo sigo sintiendo pegajoso e inflamado. Tendré algunos moretones que esconder mañana y no quiero saber el aspecto que tiene mi espalda en este momento. Con toda cautela toco la creciente hinchazón donde recibí el puñetazo de Evangeline. Sara no es... Mabel hace una pausa como si pensara sus palabras. ¿A quién yo habría elegido para esto? Antes de que yo pueda preguntar por qué, la puerta se abre y deja al descubierto a una mujer que supongo que es Sara. Entra con sigilo, apenas levanta los ojos. A diferencia de los demás, de los sanadores de sangre de la casa de Blonos, cada una de sus arrugas y mejillas hundidas exhiben orgullosamente su edad. Ella parece tener los mismos años que Julian, aunque sus hombros caídos indican una vida mucho más prolongada que la de él. Me alegro de conocerla, Lady Esconos. Mi voz es serena, como si preguntara por el clima. Después de todo, parece que mis lecciones de protocolo están dando fruto. Pero Sara no contesta. En cambio, se pone de rodillas frente a mi sillón y toma mi cara entre sus ásperas manos. Su piel es fría, como agua sobre una quemadura de sol, y sus dedos recorren el corte en mi mejilla con sorprendente delicadeza. Trabaja en forma diligente y cura también las demás heridas de mi rostro. Antes de que yo pueda mencionar mi espalda, ella desliza una mano hasta mi lesión y algo como hielo balsámico hace que el dolor se esfume. Todo ha concluido antes de darme cuenta y yo me siento como cuando llegué aquí por primera vez. Mejor, de hecho. Mis antiguos dolores y moretones han desaparecido por completo. Gracias, le digo, pero tampoco esta vez obtengo respuesta. Gracias, Sara, murmura Julian, y ella dispara a sus ojos un relámpago de color gris. Inclina ligeramente la cabeza, asintiendo levemente. Él da un paso al frente y roza con una mano el brazo de ella para ayudarla a ponerse en pie. Se mueven como si bailaran al ritmo de una música que nadie más puede oír. La voz de Mabel rompe el silencio. Eso es todo, Esconos. La quietud de Sara pasa a ser un mal contenido enfado, y ella se da la vuelta para desprenderse de la mano de Julian y buscar trabajosamente la puerta, como un animal herido. Esta se cierra a sus espaldas con estrépito y los mapas se sacuden enmarcados en sus prisiones de cristal. Hasta las manos de Julian tiemblan y no paran hasta mucho después de que ella ha partido como si pudiera sentirla todavía. Él intenta esconderlo, pero no lo logra. Estuvo enamorado de ella alguna vez y quizás aún lo está. Mira la puerta como un hombre angustiado, como si esperara a que Sara regrese. ¿Julian? Cuanto más tardéis en marcharos, más personas comenzarán a hablar. Farfulla y hace señas para que nos vayamos. Es cierto, dice Maven, y se dirige a la puerta, listo para abrirla y empujarme fuera. ¿Estás seguro de que no me ha visto nadie?, le pregunto, llevándome la mano a la mejilla, ya suave y limpia. Maven hace una pausa para pensar. Nadie que pueda decir algo. Los secretos aquí no duran, dice Julian, con una voz que tiembla de enfado, algo inusual en él. Usted lo sabe muy bien, Su Alteza. Y tú deberías saber la diferencia entre secretos y mentiras, espeta Maven. Su mano se cierra en mi muñeca. Me saca al pasillo antes de que yo pueda molestarme en preguntar qué sucede. No llegamos lejos antes de que una conocida figura nos detenga. ¿Algún problema, querido? La reina Elara, como una visión cubierta de seda, aborda a Maven. Por extraño que parezca, está sola, sin centinelas que la protejan. Sus ojos reparan en que la mano de él aún está en la mía. Por una vez no siento que ella quiera inmiscuirse en mis pensamientos. Está dentro de la cabeza de Maven, no de la mía. Nada que yo no pueda manejar, contesta él, mientras aprieta mi mano como si fuera un ancla. Ella arquea una ceja, sin creer una palabra de lo que él dice, pero omite más preguntas. En realidad, dudo que interrogue a alguien. Ella sabe todas las respuestas. Bien haría usted en apresurarse, Lady Marina, o llegará tarde al almuerzo, ronronea ella y vuelve finalmente hacia mí sus fantasmales ojos. Es entonces mi turno de aferrarme a Maven. Y tenga un poco más de cuidado en sus sesiones de entrenamiento. La sangre roja es difícil de limpiar. Usted debe saberlo, respondo bruscamente recordando a Shade. Porque por más que intenta ocultarla, tiene las manos manchadas de ella. La reina abre desmesuradamente los ojos, sorprendida por mi exabrupto. Supongo que nunca antes alguien le había hablado así, y esto me hace sentir vencedora. Pero la sensación no dura mucho tiempo. De repente mi cuerpo se sacude hacia atrás y se estampa contra la pared del pasillo con un golpe resonante. Ella me hace bailar entonces como un títere, movido por cuerdas violentas. Cada uno de mis huesos resuena y mi cuello cruje, echando mi cabeza hacia atrás hasta hacerme ver estrellas de color azul claro. No, estrellas no. Ojos, los ojos de la reina. ¡Madre!, grita Maven, aunque su voz parece proceder de muy lejos. ¡Madre, detente! Una mano se cierra en mi cuello, me sostiene al mismo tiempo que el control de mi cuerpo se desvanece. La respiración de la reina en mi cara es dulce, demasiado para soportarla. Jamás volverás a hablarme así, dice Elara, tan enfadada que ni siquiera se molesta en susurrar dentro de mi cabeza. Pero me aprieta fuertemente con el puño, así que, aunque yo quisiera, no podría hacerle saber que estoy de acuerdo con ella. ¿Por qué no me mata ya?, me pregunto mientras jadeo en busca de aire. Si soy una carga y un problema tal, ¿por qué no me mata simplemente? ¡Basta!, ruge Maven, mientras se siente en el pasillo el calor de su enfado. Incluso a través de la brumosa oscuridad que consume mi visión, lo veo arrancarme de ella con una fuerza y energía asombrosas. La habilidad de la reina deja de ejercer dominio sobre mí, y yo me desplomo contra la pared. La misma Elara casi tropieza también, tambaleándose con la sacudida. Ahora vuelve su mirada hacia Maven, su propio hijo puesto en su contra. «Continúa con tu horario, Mare», dice furioso él, sin dejar de mirar a su madre. No dudo de que ella esté gritando dentro de la cabeza de él, regañándolo por protegerme. «Vete». El calor crepita en torno a Maven, irradia de su piel, y por un momento recuerdo el genio mesurado de Cal. Parece que también Maven esconde una hoguera, más fuerte todavía, y no quiero estar presente cuando haga explosión. Mientras me alejo deprisa, trato de poner toda la distancia posible entre la reina y yo. No puedo evitar observarlos. Se miran uno a otro. Son dos piezas enfrentadas en un juego que yo no comprendo. De vuelta en mi cuarto, las doncellas aguardan en silencio con otro vestido dorado entre los brazos. Mientras una me pone ese espectáculo de seda y gemas moradas, las otras arreglan mi cabello y mi maquillaje. Como de costumbre, no dicen una sola palabra, aunque yo parezca fuera de quicio y agobiada después de una mañana como esta. El almuerzo resulta poco alentador. Por lo general, mientras comen, las mujeres hablan de las próximas bodas y demás tonterías de las que charlan las señoras ricas, pero hoy es distinto. Estamos de regreso en la terraza que da al río y los uniformes rojos de los sirvientes flotan entre la muchedumbre, pero hay muchos más uniformes militares que antes. Parece que comiéramos con una legión completa. Cal y Maven están ahí también, rutilantes en medio de sus medallas, y sonríen mientras sostienen gratas conversaciones, al tiempo que el rey estrecha las manos de los soldados. Todos ellos son jóvenes, con uniformes grises cargados de insignias plateadas. Algo muy distinto a los raídos uniformes carmesíes de faena que mis hermanos y los demás rojos reciben cuando se les recluta. Estos plateados irán a la guerra, sí, pero no al combate propiamente dicho. Son hijos e hijas de personas importantes y para ellos la guerra es solo un sitio de interés más, un paso más en su entrenamiento. Para nosotros, para mí alguna vez, era un callejón sin salida, una condena. Pero tengo que seguir cumpliendo con mi deber y sonreír, estrechar sus manos y agradecer su valiente servicio. Cada palabra que pronuncio me sabe tan amarga que debo terminar eludiendo a la gente en un hueco semioculto por plantas. El ruido de la multitud sigue aumentando con el sol de mediodía, pero yo puedo respirar otra vez. Al menos durante un segundo. Todo bien. Cal está frente a mí, con aspecto de preocupación, aunque extrañamente también de relajamiento. Le agrada la compañía de los soldados. Supongo que es su hábitat natural. Aunque yo preferiría desaparecer, me enderezo. No me gustan los concursos de belleza. Él frunce el ceño. Estos soldados están a punto de partir al frente, Mare. Yo habría pensado que tú, más que nadie, querrías darles una despedida apropiada. La risa sale disparada de mí como un cañonazo. ¿Qué parte de mi vida te hace creer que me interesaría que estos niños mimados vayan a la guerra como si estuvieran de vacaciones? Que hayan decidido ir no los vuelve menos valientes. Bueno, espero que disfruten sus cuarteles, pertrechos y descansos y todas las demás cosas que mis hermanos nunca tuvieron. Dudo que a estos serviciales soldados les falte alguna vez siquiera un botón. Aunque parece que quiere protestar a gritos, Cal se refrena. Ahora que sé de lo que es capaz, me sorprende que pueda controlarse. Esta es la primera legión totalmente plateada que va a las trincheras, dice con voz serena. Luchará junto a los rojos, vestida como los rojos, sirviendo como los rojos. Los lacustres no sabrán quiénes son cuando ellos lleguen al obturador, y cuando caigan las bombas, cuando el enemigo intente romper la línea, recibirá más de lo que esperaba. La legión de la sombra los atrapará a todos. De repente, siento calor y frío al mismo tiempo. Vaya, qué original. Pero Cal no presume. Por el contrario, parece triste. Tú me diste la idea. ¿Qué? Cuando irrumpiste en la prueba de las reinas, nadie supo qué hacer. Estoy seguro de que los lacustres sentirán lo mismo. Aunque intento hablar, no puedo emitir sonido alguno. Nunca he sido fuente de inspiración para nada, y menos aún para maniobras de combate. Cal me mira como si quisiera añadir algo más, pero no habla. Ninguno de los dos sabe qué decir. Un chico de nuestra clase de entrenamiento, el forjador de vientos Oliver, pone una mano sobre el hombro de Cal mientras con la otra sostiene una bebida espumosa. También viste de uniforme. Irá a la guerra. ¿Por qué te escondes, Cal? Pregunta riendo y señala a la gente que nos rodea. En comparación con los lacustres, este grupo es fácil. Cal cruza sus ojos con los míos y un rubor plateado tiñe sus mejillas. A los lacustres los atraparé un día de estos, contesta, sin dejar de mirarme. ¿Irás con ellos? Oliver responde por él, con una sonrisa demasiado amplia para un chico que parte a la guerra. ¿Que si va a venir con nosotros? Inquiere. Cal es nuestro líder. Somos su propia legión y él nos guiará al frente. Cal se desprende poco a poco de la mano de Oliver. Algo pasado de copas, el forjador de vientos no parece notarlo y continúa parloteando. Será el general más joven de la historia y el primer príncipe en combatir en el frente. Y el primero en morir, murmura en mi cabeza una voz taciturna. Contra mis mejores instintos extiendo una mano hacia Cal. Él no me rehúye y permite que lo tome del brazo. En este momento no parece un príncipe o un general, y ni siquiera un plateado, sino aquel chico con el que me topé en la taberna, el muchacho que quiso salvarme. ¿Cuándo? Pregunto con un hilo de voz. Cuando vosotros vayáis a la capital después del baile, os dirigiréis al sur, murmura. Yo iré al norte. Un escalofrío de temor se apodera de mí, como cuando Killor me dijo que partiría a la guerra. Pero Killor es un pescador, un ladrón, alguien que sabe sobrevivir, cómo resbalar entre las grietas, no como Cal. Él es un soldado. Morirá si tiene que hacerlo. Dará la vida por su guerra. ¿Y por qué me asusta esto? No lo sé. ¿Por qué me importa? No podría decirlo. Con Cal en el frente, esta guerra terminará por fin. Con él podemos ganar, dice Oliver con una sonrisa tonta. Vuelve a tomar a Cal del hombro, pero esta vez se lo lleva consigo, de regreso a la fiesta, y me quedo sola. Alguien pone una bebida fría en mi mano y yo la termino de un solo trago. Tranquila, dice Maven entre dientes. ¿Estás pensando todavía en esta mañana? Nadie vio tu rostro. Ya lo he confirmado con los centinelas. Pero eso es lo último que pasa por mi mente mientras veo a Cal estrechar la mano de su padre. Exhibe una sonrisa magnífica, la de una máscara que solo yo puedo entrever. Maven sigue mi mirada y mis pensamientos. Él quiso hacerlo. Fue su decisión. Eso no significa que tenga que agradarnos. «Mi hijo, el general», vocifera el rey Tiberias, perforando con su orgullosa voz el bullicio de la fiesta. Por un segundo, cuando se acerca a Cal, a quien rodea con su brazo, olvido que es un rey. Casi entiendo la necesidad de Cal de complacerlo. ¿Qué no habría dado yo por ver a mi madre mirarme así cuando yo no era más que una ladrona? ¿Qué no daría hoy? Este mundo es plateado, pero también gris. No existe el blanco y el negro. Cuando esa noche, mucho después de la cena, alguien llama a mi puerta, yo espero a Walsh y otra taza de té con un mensaje secreto, pero quien aparece es Cal. Sin uniforme ni armadura, parece el muchacho que realmente es. Con apenas 19 años y al borde del abismo, la gloria o ambas cosas. Yo me encojo en mi pijama. Desearía poder tener una bata a mano. Cal, ¿qué se te ofrece? Él levanta los hombros y esboza una sonrisa. Evangeline estuvo a punto de matarte hoy en el ruedo. ¿Y qué? Que no quiero que te mate en la pista de baile. ¿Acaso me he perdido algo? Pelearemos ella y yo en el baile. Se ríe, apoyado en el marco de la puerta, pero no entra a mi cuarto, como si no pudiera, o no debiera. Vas a ser la esposa de su hermano, y él está a punto de partir a la guerra. Si aprendes a bailar, no tendrás que hacerlo. Recuerdo haberle dicho que nunca he aprendido a bailar, y menos aún bajo la terrible dirección de Blonos. ¿Pero qué ayuda podría brindarme Cal en esto? ¿Y por qué querría hacerlo? Te sorprendería saber lo buen maestro de baile que soy, añade, con una sonrisa torcida. Cuando me tiende una mano, mi cuerpo tiembla. Sé que no debería hacer esto, que debería cerrar la puerta y no seguir este camino. Pero él está a punto de marcharse al frente y tal vez morirá. Tiritando, pongo mi mano sobre la suya y dejo que me saque de mi cuarto.